usted lleva más de un año, como nos dice, desde octubre del 2017 en Bélgica, fuera de su país, y ha aprovechado esos meses para redactar, escribir un libro a cuatro manos con un periodista de ese país, con Olivier Mouton. ¿Qué dice el libro? ¿Qué recoge ese documento?
Ese libro es fruto de una necesidad de explicarnos. Nosotros tenemos en Cataluña, evidentemente, y una parte de España, bastante conocimiento de lo que sucede, lo que sucedió y lo que puede suceder, pero en Europa en general no había un conocimiento muy preciso de por qué un país como Cataluña había emprendido esa marcha compleja, difícil, hacia la independencia. Y se abrían muchos interrogantes a los que yo debía responder cada vez que doy una charla, una conferencia o una entrevista en un medio internacional, preguntas que deben ser respuestas desde nuestra perspectiva. Por tanto, no es tanto un libro dirigido a los catalanes ni a los españoles, sino sobre todo es una carta abierta a los ciudadanos europeos para que puedan entender mejor un asunto muy complejo. En el momento del libro, yo digo, a lo mejor el amor a primera vista existe, pero la verdad, al primer clic, no. Y ahí hay que hacer un pequeño esfuerzo de conocimiento de por qué una sociedad como la catalana decidió en su momento emprender ese camino. Pues el libro es el fruto de esta necesidad de dirigirme a un finlandés, a un escocés, a un sueco, que se preguntan seguramente muchas cosas que también se preguntan colombianos, ¿no? ¿Por qué Cataluña, una región aparentemente rica, próspera, se ve la necesidad de emprender ese camino?
Señor Puigdemont, esta pregunta se la hago desde Madrid. El libro, como decíamos, se titula La crisis catalana y el subtítulo es Una oportunidad para Europa. Usted sostiene que esta es una oportunidad para mejorar algunos aspectos y que puede hacer mejorar a Europa en algunos aspectos, pero sin embargo, pasado el tiempo y viendo lo que ha pasado prácticamente en estos dos años, no parece que el proceso independentista de Cataluña haya recabado un apoyo, al menos en las instituciones europeas y al menos en quienes gobiernan y en quienes dirigen los designios del continente europeo. ¿Usted por qué cree que eso puede haber sido así?
Usted tiene razón. Es verdad, tampoco es ninguna sorpresa que las instituciones europeas actúen más como una patronal de estados que no como un sindicato de ciudadanos. No, esto ya lo sabíamos. Por tanto, en ese sentido no hay ninguna sorpresa. Lo que sí quiero decir cuando hablo precisamente de una oportunidad para Europa, queremos señalar que hay una debilidad en la democracia europea. Cuando actitudes que son claramente autoritarias o que violan derechos fundamentales dentro del seno de la Unión no merecen ningún tipo de comentario por parte de la Unión Europea, que por otro lado es muy valiente cuando se trata de regiones fuera de la Unión Europea, cuando se violan derechos fundamentales. Esto es una amenaza y por tanto hay la oportunidad de mostrar al mundo que un conflicto político como es el que tenemos entre Cataluña y España debe resolverse solo políticamente y solo pacíficamente y solo democráticamente. No es habitual que la lucha por la independencia de un país se libre en términos pacíficos, pero esa es la oportunidad, porque solo se puede librar en términos pacíficos. ¿Qué está pasando, sin embargo, en paralelo a esa aparente indolencia de las instituciones europeas? Pues que sí que está incrementándose y mucho el interés y el conocimiento de la ciudadanía europea sobre lo que está pasando en Cataluña, porque se siente concernida cuando hay una amenaza en una parte de la Unión a derechos fundamentales. Nos sentimos concernidos con lo que está pasando en Hungría o en Polonia, cuando efectivamente pilares fundamentales del Estado de Derecho están siendo amenazados. Pues esto está pasando ya un poco, gracias a esta labor de explicarnos, de dirigirnos, de responder dudas o preguntas. Y esta es la base previa. Sí. A cambios de actitudes de gobiernos y de instituciones en un futuro.
Señor Puigdemont, en estos días, lo hemos contado aquí en Blu Radio, está teniendo lugar el juicio contra algunos de los miembros de su gobierno y algunas personas que fueron muy cercanas a usted por haber promovido el referéndum del 1 de octubre de 2017. Esas personas llevan más de un año en prisión. Y ha sido un tema recurrente decir que ha habido o hay un cisma en la relación entre las personas que se encuentran en prisión y usted, que escapó de la acción de la justicia y que evadió, por tanto, esa entrada en prisión. Y que, de hecho, que esas personas estén en prisión puede estar relacionado con que usted haya eludido la acción de la justicia. ¿Cómo está viviendo usted este juicio en la distancia y cómo vive esas informaciones, esos rumores a propósito de esa mala relación con quienes están en prisión?
Bueno, en primer lugar, yo recomendaría a todos, especialmente a los oyentes, que ante las cuestiones que afectan a Cataluña, que hagan un pequeño esfuerzo de ir directamente a la fuente y que sobre todo se malfíen un poco de la narrativa que generalmente tiene un mismo emisor, que es el gobierno español, muy interesado en crear confusión y fake news al entorno de lo que pasa en nuestro campo. Es verdad que hay dificultad de relación porque hay unos amigos que están en la cárcel desde hace más de un año, yo estoy en el exilio y esto dificulta obviamente las relaciones. Pero, en primer lugar, quiero recordar que antes de que yo tomara la decisión, y yo, no solo yo, otra gente de mi gobierno, de ir al exilio, ya había presos políticos. Los Jordis fueron encarcelados mucho antes de la declaración de independencia. Con lo cual, esta idea de que, puesto que unos han ido al exilio, esto justifica la cárcel, es bochornosa, incluso aunque fuera cierto que yo hubiera eludido la acción de la justicia, cosa que tampoco es cierto. Yo salí de mi casa como hombre libre sin ningún tipo de orden de arresto ni de citación judicial. Tal como dijo el primer ministro belga cuando yo llegué, soy un ciudadano libre, europeo, que hace uso de los derechos y libertades que garantiza Europa. Es más, yo sí que me puse a disposición de la justicia, porque cuando salió el primer mandato de arresto, yo me ofrecí voluntario a la justicia belga. Lo que pasa es que pasó algo muy curioso, y es que la justicia española decidió retirar la orden de arresto contra mí. Y pasó otra cosa, que yo sí que asumí también situación ante la justicia alemana cuando fui detenido en Alemania y estuve en la cárcel en Alemania. Lo que pasa es que la justicia alemana decidió que yo no debía estar en la cárcel, porque la justicia alemana dijo en una sentencia firme que no hay delito de rebelión. Por tanto, el problema no es que yo no esté en la cárcel. Pero, yo podía haber estado extraditado si la justicia alemana me hubiera enviado. Pero dijeron que no, que esto en Europa, esto no es rebelión, esto es libertad de expresión. Entonces, ¿qué está haciendo un Estado miembro poniendo en prisión desde hace más de un año a gente inocente en la cárcel de un delito que no existió?
Permítame que le interrumpa. Lo que dicen las justicias de Bélgica y Alemania es que eso no sería delito en sus códigos penales, o que no lo entienden como delito, claro, pero no entran a juzgar el código penal español, que evidentemente es distinto del de Bélgica, sí, y el de Alemania. Yo quería preguntarle, antes de terminar, quería preguntarle por una situación de máxima actualidad, y es el cambio político que hay en España, la convocatoria de elecciones para el próximo mes de abril. ¿Ahí se ativa la posibilidad de que hubiera un gobierno de derechas, un gobierno de tripartito de derechas, podrían tener la mayoría para gobernar en España, y esos partidos de derechas lo que han venido anunciando es que habría un endurecimiento de las condiciones que tienen que ver con la imposición del artículo 155 de la Constitución, o incluso que no serían tan transigentes como dicen que está haciendo este gobierno socialista que acaba de caer? ¿Usted cómo valora que pudiera llegar un gobierno de derechas o un tripartito de derechas al gobierno de España, y cómo cree que afectaría eso a los independentistas catalanes?
En relación con la actitud en Cataluña, la diferencia será poca o nada, porque parece que olvidamos que el 155, en una versión muy dura, que nosotros contestamos ante instancias internacionales porque está fuera de la Constitución, contó con el apoyo entusiasta del Partido Socialista. Ahí no va a haber ningún cambio. El 155 va a continuar contando con el apoyo socialista. Lo que pasa es que se ven todas las carencias del proceso de transición española, en la que se dejó muy viva la herencia del franquismo, que cuando encuentra una oportunidad se fortalece. Me parece bastante curioso que se especule con una utilización a la carta de un artículo de la Constitución española que, hombre, debería ser quizá un poco más serio, porque debe haber una justificación para utilizar el artículo 155. No bastaría, no debería bastar con una discrepancia ideológica. Puesto que no me gusta el gobierno que hay en Cataluña, no me gusta lo que los catalanes han votado, vamos a aplicar el 155, a ver si así cambiamos el gobierno y cambiamos las mayorías parlamentarias. Hombre, esto es muy poco serio para tratarse de una democracia ejemplar. Nosotros tenemos las cosas claras ante un gobierno español, el que sea, el que escojan los españoles. Nuestra propuesta de diálogo es firme, nuestra voluntad de llegar a un acuerdo sobre cómo organizar un referéndum de autodeterminación es abierta a todos, sin excepción, y estamos dispuestos, como le dije al primer ministro Rajoy en su tiempo, a acordar los términos de este referéndum.
¿Eso va a ser, y esta es la última pregunta, señor Puigdemont, el camino, cree usted, que va a tener que asumir España, a pesar de que políticamente no pareciera existir ambiente distinto en otros lugares diferentes a Cataluña frente a esa independencia? ¿Usted cree que va a terminar siendo un referéndum el que defina si hay o no esa independencia?
Es que si no, ¿la alternativa cuál es? Hay dos alternativas que nosotros no aceptamos. Una, la alternativa a una confrontación violenta. Esto jamás para Cataluña va a ser una opción. La segunda alternativa es la sumisión en contra de la voluntad popular, que tampoco es aceptable. ¿Cuál es, insisto, la alternativa a resolver una discrepancia política pacíficamente en democracia que no pase por un referéndum? Me lo explican, que a lo mejor lo podemos entender, pero es que en democracia...